Mañana es mejor. Hasta las 12. Por la radio pública. FM 87.7.
El mundo de los gigantes en la literatura. Los gigantes en la literatura infantil, ¿no? Siempre aparecen como los ogros, los que van a atacar, los que se van a atrapar. Bueno, es una estructura de un cuento, de un relato, bueno, lo que sea. Y el gigante de los ojos azules dice así: un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña, cuyo sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera al frente un jardín con temblorosas madreselvas. El gigante amaba en gigante, su mano a grandes obras hechas. Mal podía construir los muros ni usar el timbre de la puerta de una casita con jardín de temblorosas madreselvas. El gigante de ojos azules amaba a esa mujer pequeña que pronto se cansó, mimosa, de tan desmesurada empresa, que no concluía en un jardín con temblorosas madreselvas. Adiós, ojos azules, dijo, y con graciosa voltereta, del brazo de un enano rico, penetró en la casa pequeña, que tenía al frente un jardín con temblorosas madreselvas. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esa casa de muñecas, que al frente tiene un jardín con temblorosas madreselvas.
Creo que es el placer de leer por leer, ¿verdad? Así como uno de los contenidos es el goce estético, también hay un contenido que tiene que ver, hablo de los contenidos curriculares en el área de nivel inicial, tiene que ver con leer por leer, leer si te equivocás, leer disparates, leer rimas, leer trabalenguas, en la edad de los chicos de nivel inicial. Todo esto, como lo que vos acabás de leer, o lo que leíste al comienzo, que había un príncipe que era malo y había un pirata que era bueno, que no era un pirata malo, hay una princesa por ahí que era feo, que era mala, y una bruja que era hermosa, es romper un poquitito con el sentido común y con los estereotipos que muchas veces le transmitimos a los pequeños, digamos. Entonces está buenísimo, porque cuando vos te pones a leer en tu casa, mientras cocinás, en el jardín como docente, en cualquier lado, a un pequeño niño o niña, les encantan. Y yo lo que siempre digo es el placer de leer por leer.
Sí, a mí me quedaba esta frase que decías vos, ¿no? De permitirse equivocarse, ¿no? Y yo pensaba de cómo uno lo aborda al niño desde la perspectiva esa que decías vos de este niño que es todo impoluto, es todo, no le pasa nada, es todo, la niñez se vive, ¿no? Con toda una alegría, con todo, que como que no le pasan cosas de la vida real, ¿no? Y en este permitirse equivocarse, es como que lo vamos moldeando al niño, a la niña, a partir de que crezca sin equivocándose cada vez menos, ¿no? Y yo pensaba en la frase esta, que es una frase zapatista, que dice la de un mundo que donde quepan muchos mundos. Y todos estos mundos de la fantasía, de los textos, de la literatura, que lo que hacen es abordar esa posibilidad de crear, de ser creadores de otros mundos, ¿no?
A mí una vez con este cuento Pulgarcito, se lo contaba a unos chiquitos, y uno de ellos me dice, porque el relato es que los chicos... los padres lo van a abandonar en el bosque y los chicos van tirando piedritas y vuelven, ¿no? Y regresan a su casa. Los padres no lo podían mantener. Y uno de los nenes dice, ¿te acordás? Dice, cuando mamá nos mandaba a pedir en la puerta del supermercado en Moreno. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de que los chicos en el último intento de los padres de abandonar el bosque tiran miguitas de pan y ahí es donde los comen los pajaritos y se pierden. A partir de ese texto, en los chicos disparó esto de por ahí la falta de alimento, de lo que ellos, de lo que la situación que estaban pasando, y se armó a través de ese cuento, apareció una situación. Por eso digo, no es solamente la comprensión, si es el lobo, si es el caperucita, uh-huh. Si es el ogro es malo, ¿no? Los estereotipos, cómo nos van rotulando y no dejar que el chico en algún momento, porque por eso digo que el que escucha la palabra trasciende lo que una de las teorías. Por eso digo, yo puedo dar algunos pantallazos, pero después la teoría, lo que vos estás transmitiéndole a ese niño en esa construcción, y el chico quiere aprender, él va a ir tomando como hacemos nosotros, identificándonos con algunas cosas y descartando otras, pero hay que permitírselo, porque entonces si no, terminamos como que los chicos leen fragmentación de la lectura, porque los chicos no saben ni siquiera reconocer un libro a veces. Yo digo, regalen iPod, regalen celulares, regalen el plasma más grande del planeta, pero regalen libros, regalen libros. Bueno, nada, crear este es Boca de Lobo, de Fabián Negrín, es un párrafo pequeño, pero para ver una visión de un lobo. Dice, me llamo Adolfo y soy un lobo. Nací en el bosque, se ve a mis espaldas. Y dice esta parte aquí, muy interesante, dice, el bosque es mi casa, en él hay todo lo que necesito para vivir, gansos, cerditos, conejos y otros manjares. Muchos dicen que soy cruel, pero lo mío no es maldad, los lobos somos así. Nuestra naturaleza nos lleva a comer a otros animales. ¿Qué le vamos a hacer? A veces, sin embargo, me pasan cosas que no le suceden a los otros lobos. Ayer, por ejemplo, hacía calor y dormitaba bajo un árbol cuando un leve crujido llegó a mis finísimas orejas y me sobresaltó. Levanté la cabeza y miré. Desde el principio del bosque, lejos, venía una muchachita roja que cada tanto tropezaba con los matorrales. Poco a poco se acercó hasta que logré verla claramente. No se parecía a ninguno de los animales que yo conocía. Era una maravillosa criatura vestida de rojo, la cosa más hermosa que jamás había visto.
Este libro, Adri, ¿de quién es?
Es de Fabián Negrín, Boca de Lobo se llama. Este libro es de Ediciones Continente y pertenece a una compilación del plan de lectura del Ministerio de Educación en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Mirá qué interesante. Así que estos libros, entonces, por otro lado, también eran gratuitos, porque los del Plan Nacional de Lectura llegaban a las bibliotecas populares y también a las escuelas.
Sí, esto está en todas las escuelas del país. Lo digo no porque yo haya trabajado en esta gestión, porque yo trabajé en el Plan Nacional de Lectura, en el cual me interioricé, porque tuve un gran maestro, que es Gerardo Siriani, que es un docente argentino que trabajó con Freire alfabetizando en Latinoamérica, que fue, tuve con la entrevista de trabajo con él y me acercó al mundo de la literatura infantil y aprendí muchísimo. Y en ese momento la coordinadora era Patricia Piccolini, que aún hoy da clases de corrección y edición de libros, y fue presidenta de Latinoamérica de Santillana, para que vean que era una persona muy... En el gobierno de La Rúa, pero bueno, como hubo, ya todos sabemos qué pasó en ese fin de año, uno se quedó sin trabajo otra vez. Y estábamos trabajando en la Patagonia, con mapuches, bueno, incorporando también esto de que el mercado editorial, volviendo un poco, ¿no?, a tener un pensamiento crítico, yo lo digo para que podamos elegir, siempre lo que nos ocurre es que nos encontramos con un lenguaje rioplatense, donde hay libros, por ejemplo, no para hacer críticas, pero sí que tenemos que tener el adulto tiene que conocer el material, ¿no? Porque nos regalan los libros, vamos a decir, bueno, usamos este manual, usamos este libro, donde se habla de subterráneos, ¿sí? Un chico en Jujuy ni desconoce. En Santiago del Estero los chicos no conocen el mar, entonces cuando hablamos de las olas, de la playa, de Mar del Plata, tenemos que también acercar al niño geográficamente. Digo como para que también conozcan, ¿no? Un poco.
Es muy interesante en el relato que haces del lobo, esto, ¿no? El relato del lobo. Conocemos el relato de la chica de rojo, de Caperucita Roja, pero nunca conocimos el relato del otro lado, ¿no? Y esto traspolado a un montón de cuestiones sociales, ¿no? Cómo está la mirada desde el otro lado, ¿no? Cuando juzgamos también.
Sí, claro, pero era un poco lo que decía Carolina también, esto de que por ahí se enseñan de que los lobos son malos, las caperucitas fueron víctimas, que también el origen esencial de ese, digamos, el origen de Caperucita, de los hermanos Grimm, que rescatan de la oralidad de una época, tiene que ver con un contexto histórico. No podemos, la literatura, cuando uno habla de qué sé yo, surrealismo, dadaísmo, en la parte de pintura, supone, lo literario va, el arte está totalmente encadenado, no sé cómo decirlo, engarzado, no sé, porque encadenado me suena feo, pero como decir esto de que no podemos obviar un texto de un contexto histórico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Había bosques en Europa, entonces había que asustar a los chicos con algo, porque si bueno, se te escapaban los chicos en medio del bosque, bueno, la topografía, todo era diferente ahora. Entonces, todo esto que se ¿por qué todos eran felices y comían perdices? Por las hambrunas que había en una época. O sea, esto de que los pavos, los banquetes, era todo lo que faltaba. Inclusive en el cuento de Caperucita Roja, que rescatan los hermanos Grimm, la historia comienza con un relato de decir, su madre estaba loca, su abuela estaba loca, y la nena era rubia de rizos de oro, y le construyen, le cosen una caperuza roja, ¿no? Y vos decís, bueno, mirá de dónde sale este cuento, también de una estigmatización de la locura, de, ¿no? Lo dice el cuento real, ¿no?
Lo
digamos,
mismo
no
pasa con, bueno, también el cuento Alicia en el País de las Maravillas, que cuando uno se pone a analizarlo y analizar al autor y demás, hasta inclusive yo he leído que se trata del subconsciente o del inconsciente del ser humano, todo ese recorrido que hace Alicia por el País de las Maravillas, que es como vos decís, hay que ver el contexto histórico, hay que ver la situación por la que estaba atravesando el mundo, el país en ese momento.
Sí, pobre Lewis Carroll, a lo mejor en ese momento él tenía un acercamiento a los niños, pero andás a ver por qué estaría atravesado, porque ese libro fue escrito en 1700, no sé, no me acuerdo, sí. Digamos, no tengo, no, no
y desmitificar esto que estaban diciendo ustedes, ¿no? Desmitificar al lobo, desmitificar a la locura. En la versión que hace Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas, cuando arranca la película, el padre la va a buscar a Alicia a la cama y Alicia le dice, yo pienso que perdí la cabeza. Entonces el padre le toca la frente y le dice, sí, estás totalmente chiflada, le dice, ¿no? Como para romper eso. Si ese sueño es tan real, permitite ser loca. Es como un mensaje que llega desde ahí. Y eso me parece que es súper interesante.
Sí, bueno.
Sí, y los mundos posibles que decíamos, ¿no? Que poder crear mundos posibles y que desde niños y niñas nos enseñen a que crear esos mundos posibles no es solamente en un plano de la fantasía y que después el mundo en realidad es otra cosa, sino que nos permitamos ser creadores de esa propia vida, de esos propios mundos, nuevos mundos. Y que no necesariamente sos loco por eso, ¿no?
Tal cual, y acompañando un poco lo que decían ustedes recién del lobo, que la historia está como contada, o el relato está contado, no de Caperucita, no del lado, entre comillas, bueno, sino del lado del lobo. Y el lobo actúa así, porque es lo que es, en esencia, es lo que conoce, no conoce otra cosa. Eso tranquilamente lo podemos trasladar a muchas veces cuando uno se pone a juzgar por qué otra persona actúa de determinada manera, es lo que conoce quizás, es consecuencia de cómo fue criado o educado, ¿no?
Miren para dónde salimos en una sección infantil, ¿no? Además, sí. Se nota en nuestras caras. Para cerrar la intervención de hoy, y ya le vamos diciendo al oyente y la oyenta que está del otro lado, que todos los viernes a partir de las 10 va a estar acá Adriana para acompañarnos, transitar este camino que estamos haciendo por la literatura infantil, te dejamos el cierre a tu elección con la lectura que corresponde.
Corrí a esconderme. Yo era tan feo. ¿Cómo hablar con ella sin asustarla? Me disfracé de bosque y le pregunté, ¿qué eres? ¿Un ángel quizás? ¿Un ángel? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va? ¿Qué cosas dices? Soy una niña, me respondió, mientras tropezaba otra vez. ¿Una niña? ¿Y a dónde vas? Voy a visitar a mi abuelita, que vive del otro lado del bosque. ¿Y qué llevas en esa cesta? Un espejo. Ayer a la abuelita se le rompió el suyo, y le llevo uno nuevo. Perdóname, bosque, pero mi abuelita me está esperando impaciente. Y diciendo esto, continuó su camino.
no crear alambrados culturales, leer en voz alta, la referencia de la palabra. Adriana Ferrari pasó por el aire de Mañana es Mejor.